La pregunta que todos nos hacemos y es, ¿cómo es posible que todo ardiese en cuestión de segundos?
Sí, las imágenes son tremendas, el saldo de fallecidos y de heridos también, y es que es algo que desgraciadamente hemos vivido también aquí en España, Ángela. En 2023, un incendio en la discoteca Fonda Milagros en Murcia dejó 13 muertos y 24 heridos. Y en Madrid, ese mismo año, en 2023, la decoración de un restaurante italiano convirtió el local en una trampa mortal en la que perdieron la vida 3 personas. Son situaciones críticas que resultan difíciles de encajar, de entender y también de investigar. Hoy en la tarde vamos a hablar con José Antonio Macías, perito experto en incendios y riesgos diversos sobre este tipo de sucesos y la peligrosidad de la utilización de bengalas en interiores.
Este tipo de bengalas festivas son bengalas de bastante humo y bastante emisiones, que son gases tóxicos para el sistema pulmonar. Luego, aparte de inflamables, está provocando que incendie cualquier material, que pueda ser de plástico o polietileno, aparte de las quemaduras que constantemente se pueden ver en partes hospitalarias.
Es que se suma en esa investigación, además, Isra, que estamos hablando de los Alpes, o sea, hay que subir hasta allá arriba.
Hay que subir hasta arriba para
investigarlo.
No es tan sencillo. No es un suceso tremendo que ha marcado este inicio del 2026. Vamos a hablar de ello en la tarde de COPE.
Muy bien, Isra, pues escucharemos, porque además queda mucho por saber de esa investigación y también de la evolución de esos heridos. Te recuerdo que de los 115, unos 80 estarían en estado crítico y que la mayoría tienen menos de 20 años. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, nata, o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Dos cayucos con más de 300 personas a bordo en total han llegado hoy a la Isla del Hierro. Son más de medio millar de migrantes los que han llegado al archipiélago en lo que va de semana. La crisis migratoria se agrava en una comunidad autónoma que el año pasado recibía casi 18.000 llegadas. ¿Cuál es la situación ahí, Toni Cerdà?
Son 283 personas las que han sido rescatadas esta mañana en las inmediaciones de la Isla del Hierro. Era un cayuco grande, de los que hacía tiempo que no llegaban, al menos por volumen. Estas 283 personas en buen estado de salud se suman a las 144 rescatadas en la noche de ayer, en ese primer cayuco del año 2026. En esa tripulación viajaban además 8 menores. Todos eran de origen subsahariano y no necesitaron traslado hospitalario. Con los efectos de la borrasca Francis y el mal estado del mar, estamos aquí en Canarias en alerta por fenómenos costeros. Parece que se reactiva la ruta canaria. En la última semana casi 700 personas han llegado a costas del archipiélago a través de la ruta que sigue siendo la más mortífera del planeta, con datos en la mano de la ONG Caminando Fronteras. En 2025 fallecieron 1.906 personas intentando cruzar el Atlántico.
Soy Carla Larrabeiti, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a las 13 y 49 minutos. Te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Seguimos muy pendientes del paso y la evolución de la borrasca Francis, que hasta el lunes nos va a dejar lluvia, vientos y oleaje en todo el archipiélago. La parte más intensa del temporal se recibía en la jornada de este jueves en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Palma, de nuevo, la isla más beneficiada por las precipitaciones. Se registraron acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un total de más de 90 litros por metro cuadrado en Punta Gorda. Así corría el Barranco de las Angustias. Lluvia abundante, pero no hubo que lamentar incidencias graves. Seguimos en alerta por lluvias y vientos en Tenerife, en La Palma y por fenómenos costeros en todo el archipiélago. También contarles que la Dirección General de Emergencias ha actualizado esa situación de prealerta por lluvias en el archipiélago, pero ha mantenido la alerta por vientos y fenómenos costeros. Y es que abarca las zonas altas, los vientos de Cumbre de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y el resto de islas se va a mantener en situación de prealerta. Se mantienen también las condiciones de viento de suroeste moderado, aumentando a fuerte, con intervalos muy fuertes, en medianías, cumbres y zonas altas del norte y del este, principalmente en las islas occidentales y Gran Canaria. Además, se prevén rachas de viento de oeste y suroeste que pueden ser localmente fuertes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde pueden alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora en algunos momentos, y a lo largo del día a incluso 90 kilómetros por hora de manera puntual en Tenerife. En cuanto a los fenómenos costeros, también la alerta del litoral norte, oeste y suroeste, y se esperan mareas vivas tras la luna llena el día de 3 de enero. Víctor Quintero es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Para el sábado 3 se mantienen los avisos por viento para las islas occidentales y Lanzarote y se amplían los costeros para gran parte de... En este caso, además, en algunos casos, para estos avisos costeros, se aumenta el nivel de amarillo a naranja, es decir, se esperan alturas de las olas más altas para ese sábado día 3, ¿no? Y en cuanto al domingo 4, si bien aún no se han emitido avisos, pues resulta probable que así se haga a lo largo del día de hoy.
Y hasta ahora también nos interesamos por el tráfico, por la información de servicios. Complicaciones en el tráfico, las principales entradas y salidas de las capitales de ambas provincias. Fuertes retenciones, eso sí, en la TF1, en ambas direcciones. En dirección sur, entre Las Cháfiras y Guasa, y en dirección norte, entre Fañabé y Guasa. Así como la TF5, en ambas direcciones, a su paso por Los Rodeos, también en la zona de La Laguna y Tacoronte. En la Gran Canaria 1, dirección norte, tráfico lento desde el cruce de Arinaga hasta La Garita. Así que mucha precaución y también algo de retenciones en la Gran Canaria 3, dirección norte, a su paso por Tamaraceite.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ojo, porque hoy si circulas por el centro de Santa Cruz de Tenerife entre las 6 y 9 de la tarde, esto te interesa. Y es que de nuevo va a ser una jornada de retenciones en las inmediaciones de la avenida 3 de Mayo debido a una nueva jornada de protestas convocada por el colectivo Élite Taxi. Su líder, Miguel Ojeda, aseguraba que después de acceder a la suspensión de una protesta hace unos días en el mismo sitio, ahora no están dispuestos a paralizar las denuncias por impedirles acceder, por ejemplo, a enclaves céntricos como la propia Plaza de España, más en épocas navideñas. Sienten los taxistas que no están siendo escuchados por el consistorio.
Después de habernos incluso reunido con la policía local, se le prohíbe el taxi a la Plaza de España a eventos importantes como los que están sucediendo en estos días, en las Navidades, la parada llena de clientes. Y repito, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros, nosotros estamos pidiendo para poder dar un mejor servicio al pueblo. Además de ello, seguimos siendo engañados y la pasividad por parte de la Concejalía de Movilidad es infinitamente mayor que años anteriores.
Piden además la actualización de tarifas al gobierno de Canarias y la garantía de rescate a las licencias municipales, ajustando el precio del propio rescate municipal al precio que se están moviendo las licencias en el mercado, con un estudio específico de las mismas por parte del Ayuntamiento de la Santa Cruz de Tenerife. Lo contaba Miguel Ojeda.
Donde se ha incumplido, y a cambio de ello, el señor Tarife ha salido en la prensa diciendo que hay que suspender el rescate de licencias municipales y a cambio darle a los taxistas 800 euros anuales, cuando eso es una comparativa atroz, no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Si usted le quiere dar a los taxistas 800 euros al año, déselo, pero el rescate en el que estamos inmersos, porque hay un estudio socioeconómico que dice que sobran licencias municipales, pues hay que llevarlo a cabo a rajatabla.
El próximo 7 de enero también va a haber una movilización del taxi en las calles de Santa Cruz de Tenerife, si un acuerdo no lo solventa. Por su parte, desde el Ayuntamiento mantienen que la postura es inamovible. Llegaron una serie de acuerdos el pasado 19 de diciembre y no ha habido tiempo de poner en marcha esas medidas, comentan desde el consistorio. Se seguirá con la intención de negociar con el colectivo y se va a mantener la mano tendida, pero asegura el alcalde José Manuel Bermúdez que los directivos de Élite Taxi ya tenían tomada la decisión de manifestarse.
Yo creo que el sector del taxi tiene especialmente decidido manifestarse. En este caso, los directivos de Élite Taxi tienen decidido manifestarse, pase lo que pase, haya acuerdo o no haya acuerdo, lleguemos a posiciones consensuadas o no, ellos tienen decidido manifestarse y lo van a hacer. Y yo les pediría que pensaran en los vecinos, que son sus clientes, que son al final de cuentas los que pagan el pato de no poder moverse.
Y bomberos de Gran Canaria han salvado la vida de un bebé con síntomas de asfixia en la madrugada de Año Nuevo. La rápida intervención del turno de Arinaga y la coordinación con los servicios sanitarios permitieron estabilizar al menor antes de su traslado al hospital materno-infantil. Unos hechos que ocurrieron de madrugada cuando los padres del pequeño desesperado se dirigían al hospital materno-infantil. Al ver un retén de bomberos en la carretera, no dudaron en pedirles ayuda. El cabo Geray Santana, que dirigió la operación, ha explicado que de no haber sido por su presencia, el niño no habría llegado con vida al centro médico.
Tenía ya síntomas, bajo tono muscular, mirada perdida, tenía un nivel de conciencia ya, estaba empezando a perder el nivel de conciencia y la respiración la tenía un poco así, digamos, no tiene una respiración normal. Le preguntamos a la madre si tenía algún elemento obstruido o algo, pero en principio pudo ser porque nos comentaron más tarde que el niño había tenido una gripe bastante fuerte y puede ser que tuviera obstruida la vía respiratoria y estaba el pobre. Entonces lo que hicimos fue empezar maniobras para reanimarlo y conseguimos que expulsara, que vomitó, empezó a tomar tono y un poco a recobrar la conciencia.
Una intervención que ha tenido final feliz. A punto de llegar a las 2 del mediodía, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía en Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Arranca un nuevo año civil, que es siempre oportunidad de un nuevo comienzo. A la incertidumbre propia que genera el futuro se unen profundos procesos de cambio que están creando desconcierto y desconfianza en las relaciones básicas que configuran la sociedad política. Durante el año pasado, muchos se han preguntado qué más podía pasar para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asumiera su responsabilidad y convocara elecciones generales ante una legislatura fallida, una situación de bloqueo que está generando pesimismo en la ciudadanía. Ahora, la pregunta es qué va a pasar en este 2026, que de momento viene cargado con una agenda de elecciones autonómicas y con una percepción general de que la corrupción se ha asentado en la estructura del Partido Socialista. La forma en la que Sánchez ha respondido a esta situación de bloqueo institucional es la resistencia. Resistir tiene un límite cuando afecta a la configuración de la democracia. Es lo que está ocurriendo con un gobierno con presupuestos generales prorrogados desde 2023, incapaz de una producción legislativa adecuada a los retos y las necesidades, con graves problemas a los que no se les da solución, como el de la vivienda, con una serie de casos de corrupción sin precedentes y con un deterioro de la convivencia democrática causado por la insistencia en levantar muros y hacer del adversario un enemigo.